El presidente Barack Obama recibe al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca y la cadena minorista Target prevé despidos masivos con el cierre de varias de sus tiendas en Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Tras un año de distanciamiento, la Casa Blanca fue el escenario de un encuentro entre el presidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El mayor punto de la discordia continúa siendo el acuerdo nuclear iraní.
El presidente Barack Obama recibió al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu en su primera visita a Washington desde el acuerdo nuclear iraní que, según admitió el mandatario estadounidense, es la manzana de la discordia entre ambos gobiernos.
No es un secreto que el primer ministro y yo estamos en desacuerdo en este pequeño asunto, pero ambos concordamos en que Irán no debe obtener un arma nuclear.
Netanyahu fue uno de los más fuertes críticos del acuerdo nuclear logrado en julio con Irán. Los fallidos intentos de lograr un diálogo de paz entre Israel y los palestinos es otro de los temas que causa tensión entre ambos gobiernos, aunque sobre este asunto parece existir más terreno en común.
Me gustaría que el primer ministro comparta sus ideas de cómo bajar las tensiones entre Israel y los palestinos y cómo regresar al camino de la paz y asegurarnos de que los palestinos regresen al proceso político.
Netanyahu dijo que apoya una visión de dos estados para dos pueblos, pero mantiene que los palestinos deben, a cambio, reconocer a Israel como un estado judío, una condición que en el pasado han rechazado.
Creo que nadie duda de nuestro derecho a defendernos, pero al mismo tiempo quiero dejar claro que no hemos renunciado a buscar un camino a la paz. Continuaremos nuestros esfuerzos para que podamos establecer dos estados para dos pueblos.
Con tres encuentros oficiales, Netanyahu es el líder mundial con el que más veces se ha reunido el presidente Obama. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En las últimas horas se han incrementado los ataques entre los precandidatos presidenciales estadounidenses, especialmente los republicanos, de cara al cuarto debate presidencial. En el ojo del huracán está justamente quien pelea cabeza a cabeza el primer lugar en las encuestas con Donald Trump.
Candidatos republicanos y demócratas continúan con sus campañas para ganar el voto estadounidense. Ben Carson se defiende tras denuncias de que algunas historias de su libro no son reales.
Me están preguntando por algo que ocurrió hace 50 años y esperan que yo tenga los detalles al respecto. Olvídense, eso no va a suceder.
Carson tuvo que responder a preguntas sobre anécdotas en su autobiografía Gifted Hands, la cual señala que fue aceptado a la Academia Militar de West Point, lo cual no ocurrió. Además de otros detalles de su vida personal.
Saben, una vez más, nadie que se remonta a décadas puede ser fiable al 100%. Si usted me puede mostrar a esa persona, me gustaría aprender de ella.
La campaña de Marco Rubio, por su parte, hizo público 2 años de movimientos financieros de su tarjeta de crédito del Partido Republicano cuando era legislador del estado de Florida. Donald Trump cerró el fin de semana con más popularidad, luego de obtener altos ratings al ser anfitrión de un popular show de comedia en Estados Unidos. Por el lado demócrata, Hillary Clinton propuso mover de categoría el tipo de droga en el que se encuentra calificada la marihuana a nivel federal para permitir su estudio y sus usos medicinales.
Me gustaría moverlo de lo que se llama el anexo 1 de la lista al anexo 2 para que los investigadores de las universidades, los institutos nacionales de salud, puedan comenzar a investigar cuál es la mejor manera de utilizarla.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con el paso de los días, toma más fuerza la hipótesis de que fue una bomba introducida en el avión ruso lo que provocó la tragedia sobre el Sinaí.
Funcionarios estadounidenses y británicos piensan que fue alguien de dentro quien derribó el avión ruso.
El Estado Islámico pudo haber concluido que la mejor forma de evadir la seguridad del aeropuerto era contar con ayuda de alguien ahí dentro.
Autoridades de Estados Unidos dicen que interceptaciones electrónicas del grupo extremista antes y después del incidente sugieren que Daesh mantenía contacto con alguien en el aeropuerto de Sharm el-Sheikh. Actualmente los investigadores revisan las cintas de circuito cerrado de televisión intentando hallar a un trabajador que podría haber sido reclutado por Estado Islámico para poner la bomba en el jet ruso. Los egipcios no lo han confirmado, pero el jefe del comité investigador egipcio, Ayman el-Muqaddam, ofreció nuevos datos.
Se escuchó un sonido en el último segundo de la grabación.
Esa pista podría ayudar a determinar si se trató de una bomba, según indica Tom Hutter, ex integrante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, conocida como NTSB.
Es un ruido que, comparado con otros, es muy repentino, muy nítido y con un perfil distintivo. Uno puede distinguir las bombas. De hecho, se destacan.
Quienes rindieron tributo a las víctimas del siniestro el domingo en la Catedral de San Petersburgo tienen sus propias teorías sobre el incidente.
Venganza. Pudo ser venganza porque el Estado Islámico es una organización que, deseando tomar represalias, haría algo así. Es posible, pero es solo una suposición.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Experiencias locales de lucha contra el creciente fenómeno de violencia intrafamiliar en América Latina fueron presentados este lunes por algunas de las mujeres más influyentes de Centroamérica.
La secretaria de Inclusión Social y ex primera dama de El Salvador, Wanda Piñato, es la creadora de la iniciativa Ciudad Mujer, un programa de servicios integrados para la mujer salvadoreña que espera se reproduzca en otros países de la región.
Una mujer víctima de violencia, la Ciudad Mujer, no tiene que solo ser atendida psicológicamente o por la ginecologista. Ella tiene que salir de ahí y ver esperanza en la autonomía económica.
La primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, y la vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, se comprometieron a implementar modelos adaptados del proyecto Ciudad Mujer en sus respectivos países durante una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo. En Honduras, como explicó la primera dama, uno de los grandes enfoques será el arribo de mujeres inmigrantes y sus hijos tras ser deportados.
Creemos que con Ciudad Mujer, complementado con el esfuerzo que ya estamos haciendo con los centros de atención a los migrantes retornados, podemos hacer una excelente alianza que nos permita ser todavía más efectivos.
La vicepresidenta dominicana indicó que en su país también se adelantan gestiones para una eventual realización del proyecto.
Estamos hablando de poder cubrir las dos grandes provincias donde hay una mayor población y donde entonces los índices de violencia contra mujer son también más elevados.
La funcionaria salvadoreña, conocida a nivel mundial como una líder en la lucha por la igualdad de género, confía en que, dado el éxito de Ciudad Mujer en El Salvador, otros países, además de Honduras y República Dominicana, no dudarán en ponerlo en marcha. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco no solo calificó de deplorables las filtraciones de información de documentos del Vaticano, sino que advirtió que ello no lo frenará a impulsar los cambios que promueve en la Iglesia.
El Papa Francisco rompió el silencio este fin de semana y habló desde la Plaza de San Pedro directamente a sus feligreses, refiriéndose a la filtración de información confidencial del Vaticano, que revela malos manejos de las finanzas dentro de la cúpula de la Iglesia Católica.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por las noticias que han estado circulando en los últimos días con relación a los documentos confidenciales de la Santa Sede que fueron robados y publicados. Por esta razón quiero decirles, primero que todo, haberse llevado esos documentos es un crimen. Fue un acto deplorable que no ayuda. Yo personalmente pedí que se adelantara ese estudio y yo así con mis consejeros sabíamos muy bien lo que estos contenían y se han tomado medidas que habían empezado a dar fruto, algunos de ellos visibles.
El Papa dijo que la publicación de los documentos en dos libros es lamentable y, según él, no beneficia el proceso de reforma en el que están trabajando.
Sin embargo, quiero asegurarles que este triste acontecimiento ciertamente no me impedirá que siga adelante con el proyecto de reforma que estamos adelantando.
Palabras bien recibidas por los feligreses.
Me gustó mucho que fue honesto y habló abiertamente acerca del tema y que haya dicho que esto no parará la reforma.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La cadena minorista Target anunció el cierre de 13 tiendas en Estados Unidos. Target, con sede en Minneapolis, dijo que la decisión obedece a varios años de decreciente rentabilidad. Las tiendas cerrarán en enero de 2016 y forman parte de las casi 1,800 de Target en Estados Unidos. También le fue muy mal en Canadá. Están cerrando todas prácticamente. Les habla Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Estamos en la ciudad de Washington. Escuchan desde Washington.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Gioconda Tapia de Buenos Días América conversó con el profesor Emilio Viano, docente de política internacional en American University, aquí en la capital estadounidense, y hicieron ambos un análisis de la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la capital.
Yo creo que uno de los objetivos principales para que Netanyahu esté aquí en Washington, en la Casa Blanca, es de intentar de pasar la página de las desavenencias para que Estados Unidos refuerce la defensa del Estado judío. Vale decir que Netanyahu intentó claramente que no hubiese un voto favorable a la decisión de Barack Obama de levantar las sanciones contra Irán, en cambio naturalmente del paro de la producción posible de armas atómicas por Irán. No funcionó su discurso en frente del Congreso, así que ahora él está prácticamente aceptando la realidad que no ganó esta batalla contra Barack Obama y decidió viajar a Washington para reparar el daño, digamos, de su intervención en la política interior de los Estados Unidos y continuar a recibir y aún aumentar la ayuda financiera que es muy, muy larga de los Estados Unidos para la supremacía militar de Israel en la región del Oriente Medio para garantizar su superioridad tecnológica frente a los países de la región.
Profesor Viano, el presidente, durante este encuentro que se produjo en la Casa Blanca, reiteró que Estados Unidos reconoce que Israel tiene el derecho a defenderse cuando es atacado.
Bueno, claramente los Estados Unidos no es un actor balanceado, justo, imparcial en la contienda, particularmente entre Israel y los palestinos. Esto es en mayoría por razones de política interna. Y particularmente ahora, en este momento, con las elecciones presidenciales y también congresuales aproximándose el año próximo, Netanyahu está un poco aprovechando también que el presidente Obama tiene que confirmar el apoyo a Israel y las buenas relaciones con Israel para que no haya divisiones entre los demócratas que podría amenazar naturalmente la victoria demócrata en las próximas elecciones presidenciales y congresuales. Porque hubo naturalmente ese desacuerdo entre diferentes demócratas, particularmente en lo que se refiere al voto sobre Irán. Y para Obama, el Partido Demócrata, es muy importante que hagan las paces, que haya un partido unido. La cuestión de Israel es sumamente importante para esa unidad. Dije que el apoyo de Estados Unidos e Israel es por razones internas. Vale decir que hay muchos en los Estados Unidos, particularmente en el sur del país, que por razones, digamos, religiosas, particularmente, apoyan ciegamente a Israel y a su derecho de controlar, de conquistar, de anexar el territorio que muchos llaman territorio palestino. Claro. Claro que si uno interpreta la Biblia literalmente, Dios las dio a los hebreos. Y los que interpreten la Biblia literalmente dicen los otros no tienen ningún derecho de estar allí. Israel puede hacer todo lo que quiere. Es esto una de las razones más importantes que en los Estados Unidos no se puede tener un discurso racional sobre este problema. Y por eso que no se va a solucionar, porque los Estados Unidos son el único país que podría en realidad poner presión suficiente, porque los Estados Unidos está forneciendo a Israel billones y billones de dólares cada año. Y Netanyahu quiere que crezcan hasta 5,000 millones de dólares al año, mucho más de herramienta militar.
El profesor de American University, Emilio Aviano, en conversación con Gioconda Tapia de Buenos Días América. Ya regresamos con más de desde Washington.
Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Hasta el 15 de noviembre en la ciudad de Washington se realiza Photo Week DC. Una exposición fotográfica contemporánea y clásica con muestras de Alfred Stieglitz, Paul Strand, Dorothea Lange, Edgar Weston y Sebastián Salgado, entre otros, y también de artistas visitantes como Bego Antón. Bego está presentando Everybody Loves to Cha-Cha-Cha, como ella misma dice, una historia de mujeres y hombres que bailan con sus perros y de perros que bailan con sus humanos.
Creo que he encontrado un deporte o una actividad en la que el humano y el animal están al mismo nivel, porque no puede llevarse a cabo sin el perro, igual que no puede llevarse a cabo sin el humano. A mí me interesa mucho esa relación que surge entre ellos, esos lazos, esa bond, ¿sabes? Esa conexión que hay entre ellos. Para mí era parte de lo más importante.
Específicamente, ¿en qué consiste este proyecto de fotografiar el estilo libre musical canino?
El proyecto se compone de retratos en los que las mujeres están en posición de baile o en los que están mostrando los lazos o la relación que tienen con sus perros. Y luego también hay otra parte de fotografías que son still lifes, porque estas mujeres tienen muchos objetos y muchos figurines y ropa con motivos caninos.
También hay un documental, ¿no? ¿Por qué un documental?
Como no imaginamos cómo es capaz de bailar un perro, no puede, aunque yo me pusiera en pose de baile, no podríamos imaginar qué venía después y qué pasaba después de la imagen. Entonces decidí grabar las coreografías en vídeo.
Has hablado de amor y de obsesión. ¿Qué tipo de relación quieres que uno vea o que uno sienta al ver estas fotografías?
Bueno, yo lo resumiría con la palabra amor. Es un amor mutuo. Cuando digo obsesión, también me refiero a una obsesión mutua. el freestyle les hace estar completamente compenetrados. Entonces se crea, ellos llaman una pink bubble, que es una, entran en una dimensión en la que el resto del mundo desaparece.
Esa burbuja rosa o rosada de la que hablas, ¿cómo capturas en una imagen eso que pasa en la relación?
Fotográficamente es un proyecto complicado porque no solamente estás intentando, vas a congelar algo que tiene que estar en movimiento, sino que también tienes que mostrar amor en las fotografías y creo que es difícil. Por eso estaba bastante rato con cada una de ellas e intentaba conocerlas, que nos conociéramos mutuamente, que ellas se sintieran cómodas. Yo intentaba también entender cómo se sentían por sus perros. También les preguntaba a menudo qué crees que tu perro siente por ti, aunque nunca se lo hayas podido preguntar. O sea, ¿qué es lo que crees tú que siente por ti?
Tus fotografías están en vegoantón.com y en las redes sociales. ¿En qué se diferencia Everybody Loves to Cha-Cha-Cha de tus proyectos anteriores?
Este proyecto creo que reúne todos mis intereses fotográficos. Yo normalmente trabajo en dos vertientes. La primera es el triángulo amoroso y todas las contradicciones que hay entre el humano, la naturaleza y los animales. Y mi otra vertiente es grupos que son o resultan extraños para el resto de la sociedad porque hacen una actividad o tienen unos intereses poco comunes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, buscadores de ovnis, gente naturista que va a un camping y está desnudos, o por ejemplo gente en Islandia que puede hablar y ve a los elfos y tiene elfos como amigos, elfos, trolls y cualquier tipo de ser mágico. Entonces esto engloba ambos mundos porque estamos hablando de la relación humano-animal y a la vez estamos hablando de un grupo curioso para el resto de la sociedad porque mucha gente me pregunta, ¿son raros? ¿O crees que están locos? Y digo, no están locos, lo que pasa es que es algo tan poco común, algo tan excéntrico de lo que no estamos acostumbrados, que ahora pensamos que es una locura, pero que no es una locura, son gente normal y corriente.
Seguimos por la muestra de Bego Antón, que tiene lugar en la antigua residencia de los embajadores de España en Washington.
Esta es otra de las imágenes en las que intentaba mostrar el amor que hay entre mascotas, porque ves que el perro está completamente, o sea, tranquilo, está, se siente seguro y eso para mí era importante. Y además, esta coreografía, ella es Julia y él es Sparkle. Entonces, esta coreografía acaba así, su coreografía.
¿Todos son mujeres?
Solamente tuve la oportunidad de conocer a un hombre que se llama Jerry y baila con su mujer Sandy. Pero hay más hombres, yo tengo constancia de que hay más hombres y fue casualidad que no tuve oportunidad de encontrarme con ningún otro, pero existen.
¿Tienes algunas cifras, números? ¿Cuánta gente realiza esta actividad aquí en Estados Unidos? ¿Tienes alguna idea?
En Estados Unidos hay unas 2.500 personas haciendo freestyle y a nivel internacional en todo el mundo hay unas 6.000. Es un deporte que empezó a finales de los 80, o sea que en realidad ahora está arrancando.
¿Y por qué cha-cha-cha?
El título viene, se lo cogí prestado a Sam Cooke, Everybody Loves Cha-Cha-Cha. La canción se trata de él que le lleva a su chica a bailar cha-cha-cha. Cuando llegan al baile, a la pista de baile, ella le dice, es que yo no sé bailar cha-cha-cha. Entonces le dice, no te preocupes que yo te enseño. Entonces dice que con dos pasitos de nada, ella acabó bailando cha-cha-cha mejor que él. Entonces, por eso creo que cuaja también el título aquí. Primero, porque Everybody envuelve el hombre y el humano, y bueno, cha-cha-cha es un tipo de baile que no tiene por qué ser lo que bailan ellas, pero ya está dando movimiento al tema. Y aparte la canción, la letra, es igual, es exactamente eso. Estás enseñando a un perro que no sabe nada y al final acaba bailando mejor que tú.
Y así son estas fotografías, como la canción que cantaba Sam Cooke. Bego Antón es de Bilbao, vive en Barcelona, y para este proyecto pasó casi un año en Estados Unidos, viajando desde Nueva York hasta Arizona, conociendo a gente que baila freestyle o estilo libre con sus perros, visitándolos en sus hogares y presentando sus historias personales. Everybody Loves to Cha-Cha-Cha, como parte de Photo Week DC, estará en exhibición hasta el domingo 15 de noviembre en la antigua residencia de los embajadores de España, aquí en la capital estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Y ahora Henry Llanos nos habla de gusanos.
Escuchen atentamente. Es el sonido de gusanos salvando el planeta. Resulta que estos insectos son capaces de digerir y biodegradar naturalmente el poliestireno, que de otra forma yacería en los vertederos por más de 1 millón de años. Investigadores de Beijing y California encontraron que lidiar con el problema de la contaminación plástica puede ser tan fácil como alimentar gorgojos.
Nuestro estudio encontró que los gorgojos comen poliestireno y lo digieren.
Resulta que estos insectos derivan además energía del plástico. Un experimento comparó la salud de un grupo de gusanos que comió poliestireno con un grupo que comió salvado sin encontrar diferencia alguna. El otro descubrimiento fue cuán rápido son capaces de descomponer el plástico que hasta ahora se pensaba era imposible de biodegradar.
El proceso fue rapidísimo, ya que en menos de 24 horas se convirtió en dióxido de carbono.
Los expertos encontraron que la secreción de una enzima por microbios dentro de la barriga del gorgojo actuaba como un marrón al romper una pared. Cada año, solo en Estados Unidos, 33 millones de toneladas de plástico son desechadas. La esperanza es que estos gusanos puedan ser la herramienta perfecta para que cambie el paradigma de la contaminación plástica. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora noticias del entretenimiento con Cristina Caicedo.
Look around you, James.
James Bond y su saga Spectre ocupó el primer lugar en la venta de taquillas del fin de semana.
Bond. James Bond.
La cinta obtuvo 73 millones de dólares, según reveló la firma especializada Rentrak. Sin embargo, la cinta anterior, titulada Skyfall, recaudó 88,4 millones en 2012.
I always knew death would wear a familiar face, but not yours.
La película número 24 de la serie de James Bond tuvo un costo de producción de unos 250 millones de dólares y los estudios esperan recuperar ganancias en las próximas semanas cuando se sume la taquilla internacional.
You are a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Charlie Brown is not a quitter.
Otro estreno que generó ganancias fue la cinta animada de Peanuts Movie de los estudios Fox.
Snoopy, what would I do without a friend like you?
La cinta de dibujos animados logró un recaudo de 45 millones de dólares con un costo de producción de 100 millones.
If there's one person you want by your side at a moment like this, it's your loyal dog.
La cinta animada sobre personajes como Charlie Brown y Snoopy se estrenó en 3,897 salas de cine. Las oficinas de mercado aprovecharon el estreno para lanzar al mercado figuritas de los personajes de la cinta.
Tell the world. Tell my family. I never stop fighting to make it home.
Un tercer lugar obtuvo The Martian, logrando unos 9 millones de dólares extras, llegando ahora a un total de cerca de 200 millones de dólares desde su estreno. La cinta sobre un astronauta que quedó abandonado en Marte y la lucha de sus amigos por rescatarlo recibió buenas críticas desde su estreno y continúa en varias salas de cine, tanto en Estados Unidos como en teatros de América Latina. Jack Black y su cinta Goosebumps logró sumar 7 millones de dólares para tener ahora en sus arcas un total de 92 millones de dólares. Las cintas sobre un escritor de cuentos de terror que le da vida a sus personajes obtuvo 66 millones de dólares hasta ahora en Estados Unidos.
Asking me to violate the Constitution.
El quinto puesto en la taquilla de cine en Estados Unidos lo obtuvo Bridge of Spies, con Tom Hanks, acaparando 6,1 millones de dólares.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
La historia está basada en un hecho ocurrido el 1 de mayo de 1960, cuando un piloto estadounidense, Francis Gary Powers, fue detenido por la Unión Soviética luego de derribar su avión que tenía como objetivo fotografiar misiles. El personaje de Tom Hanks deberá defenderlo. Se despide con todas las noticias del entretenimiento desde Washington y desde La Voz de América. Les saluda Cristina Caicedo Smith.
Nosotros también aprovechamos para despedirnos, que la pasen muy bien. Buenas noches.